اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Como toda la semana, desde hace más de 6 años, estamos aquí de nuevo con el propósito de que pasen un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubna Jamil. Les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces. Sean todos bienvenidos.
Les informamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos hoy hablándole de una gran injusticia. Resulta que mientras una parte de la población mundial pasa hambre, la otra parte tira o pone en vertederos millones de toneladas de comida perfectamente comestible. Más de un tercio de la comida producida en el mundo termina sin comerse. Pues bueno, Francia está tratando de cambiar eso. La Asamblea Nacional aprobó una ley radical que requerirá que los minoristas donen la comida a la caridad o a las instalaciones que las procesan en comida animal antes de que se dañen o se descompongan. La ley fue promovida por el político Guillaume Garot, quien se escandalizó al ver cómo derramaban el blanqueador en los basureros de los supermercados junto con las comidas que aún eran comestibles. El movimiento fue aplaudido por las organizaciones de medio ambiente y alimentos, quienes esperan que la ley sea implementada en otras partes del mundo. Los Estados Unidos, uno de los peores ofensores en cuanto a desperdicios de comida se refiere. La comida es la mayor cantidad de basura que se encuentra en los vertederos norteamericanos, alcanzando hasta los 35 millones de toneladas anuales. El problema más grande de estas cantidades de desperdicios de comida es cuánto ha aumentado en los últimos años. Los estadounidenses lanzaron 20% más comida de lo que lo hicieron en el año 2000 y 50% más de lo que lo hicieron en los años 90. En algunos países, como en Reino Unido, han arrestado a personas por revisar los basureros y tratar de tomar comida que ha sido desperdiciada por los supermercados. En protesta, un jefe de restaurante en Bristol, Inglaterra, comenzó un restaurante andante de esos que se pueden mover fácilmente, sirviendo comida hecha exclusivamente de alimentos que los supermercados han tirado, pero que aún son comestibles. Bueno, esta iniciativa francesa, que además demuestra que no todas las leyes alimentarias son solo para aumentar la ganancia de las empresas, debería tener eco también en nuestros países, por lo que debemos apoyar y hacer publicidad de lo que se está haciendo en países como Francia para lidiar con el hambre del mundo. Desde Radio Dos Luces enviamos nuestras felicitaciones a Francia por esta ley.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de música nashid, de música religiosa musulmana en Radio Dos Luces, les pondremos las 6 primeras canciones del último álbum de Maher Zain titulado Single and Use. Los temas que vamos a escuchar son a continuación Samih, durante el programa les pondremos This Worldly Life, Uhibbu Karabi, Ramadan y Eidun Said, cantada junto con Mesud Cortis. Al finalizar el programa les pondremos el tema El Hubbu Yasud. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Samih, interpretado por el cantante Maher Zain.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
Decir la verdad, juzgar conforme a la justicia y cumplir las promesas y los acuerdos son todos los mandatos de la religión. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Se celebró la semana pasada la cuarta Feria Musulmana de Bélgica.
Una nueva edición de la Feria Musulmana de Bruselas abrió sus puertas los días del 6 al 9 de noviembre. Este evento, que se viene organizando en Bélgica desde el año 2012, reunió más de 20.000 visitantes. Este año, bajo el lema El Islam y la Reforma, combinó conferencias, debates y veladas culturales junto con un total de 200 expositores.
La discriminación y los abusos son el pan de cada día para los musulmanes australianos.
De acuerdo a un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, los musulmanes del país experimentan discriminación y abuso casi a diario. La ley de discriminación racial tiene una capacidad limitada para proteger a los australianos musulmanes, ya que esta no contempla la categoría identidad religiosa. Durante las consultas con más de 130 comunidades, asociaciones, organizaciones legales, universidades y sectores del gobierno, este año se ha llegado a la conclusión de que la discriminación contra los musulmanes tuvo un incremento alarmante.
Se celebró en Boston, Estados Unidos, el primer Día Islámico en la Colina.
Los musulmanes de Massachusetts se reunieron el pasado 12 de noviembre en la Casa del Estado de Massachusetts para celebrar el primer Día Islámico en la Colina. Este evento ofreció a los votantes musulmanes la oportunidad de conocer a sus legisladores estatales y abogar por una legislación efectiva para la comunidad musulmana y para todos los estadounidenses. Organizado por el representante estatal Mayori Decker, el evento es copatrocinado por el Consejo de Relaciones Islamoamericanas, la Liga de la Justicia Musulmana y la Sociedad de Musulmanes de Massachusetts, y cuenta con el apoyo de la Unión de Jóvenes de Somalia y el Círculo Islámico de Norteamérica.
Se celebró un seminario sobre la moderación en el Corán y la tradición profética en las Maldivas.
Un seminario titulado La moderación en el Corán y la tradición profética se llevó a cabo esta semana pasada en Malé, la capital del país. El evento fue organizado por la Universidad Islámica de Medina en conjunto con el Ministerio de Asuntos Islámicos de las Maldivas. El objetivo principal del seminario fue analizar las mejores vías para poner en práctica la moderación, la cual es una necesidad social, tal cual lo enseña el Sagrado Corán y la tradición profética.
La Feria Internacional del Libro de Estambul abrió sus puertas.
La 34ª edición de la Feria Internacional del Libro, TÜYAP de Estambul, en Turquía, abrió sus puertas la semana pasada y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre. El tema de la feria este año es humor, mirar a la vida con una sonrisa. El evento recibirá a prominentes escritores extranjeros y turcos. En esta edición, los organizadores eligieron a Rumanía como invitado de honor. Libros literarios y artísticos del país europeo serán expuestos en el Salón Internacional durante 4 días.
Un una profesora cesada por llevar hijab podrá ejercer de nuevo la enseñanza sin que se vea afectada su libertad individual de llevar pañuelo.
Finalmente, la historia de Marian conoció un final feliz después de haber sido excluida del colegio donde trabajaba por negarse a quitar el pañuelo islámico, el hijab. Las autoridades de Bélgica revieron su decisión y permitieron a Marian ejercer su trabajo sin quitarse el hijab. La historia comenzó en el año 2010 cuando el Ejecutivo de los Musulmanes de Bélgica había propuesto a una profesora de religión islámica para enseñar en una escuela de primaria. Pero la escuela decidió que no podía ejercer su trabajo por llevar el hijab. Año más tarde, y más exactamente esta semana pasada, las autoridades revivieron su decisión y decidieron permitir a Marian ejercer su profesión sin quitarse hijab, a pesar del reglamento interno de la escuela que prohíbe los símbolos religiosos.
Se cerró la matrícula del Máster Public Governance el pasado 11 de noviembre.
Este máster, propio de la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe, constituye una iniciativa de estudio puntera e innovadora centrada en el estudio y la investigación en el ámbito de la gobernanza en las zonas estratégicas del mundo, y cuyo objetivo principal es otorgar capacidades a funcionarios y especialistas en administración pública. Impartido en su totalidad en lengua inglesa, las sesiones presenciales del máster cuentan con profesionales del más alto nivel, presentando un programa en el que se desarrollan materias como gobernanza y sistemas de información, el sector de seguridad, liderazgo público, reformas políticas en áreas estratégicas, género y empoderamiento de mujeres, reformas económicas en el mundo árabe, política de la Unión Europea, etc.
La Universidad de Murcia analizó la crisis de los refugiados.
El pasado lunes 9 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de Murcia una actividad académica en la que se discutió el tema de mayor vigencia en los últimos meses en Europa: la crisis de los refugiados, derechos humanos y políticas migratorias en Europa. El evento contó, entre otros, con la presencia de prestigiosos especialistas como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, autor del libro Mediterráneo, el naufragio de Europa y expresidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y Juan Antonio Basalobre, coordinador territorial de Cruz Roja, elegido recientemente por la Comisión Europea como uno de los rostros del Año Europeo del Desarrollo por su importante labor como cooperante internacional. Este evento fue organizado por el Departamento de Sociología y Trabajo Social con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad y el Aula de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.
Se inaugura un oratorio musulmán en el Hospital Universitario de Ceuta.
En estos días ha quedado abierto al público un oratorio musulmán en el Hospital Universitario de Ceuta. El señor Larbi Mateix, actual presidente de la UCIDE, remitió un escrito hace ya 7 años antes de ser presidente de dicha asociación para solicitar un lugar por los rezos de la comunidad cuando todavía se estaba engendrando el anteproyecto del edificio sanitario. Siendo la contestación a este escrito que lo iban a tener en cuenta y que habría un lugar para cada culto, por lo que ha quedado cumplida la promesa a partir de este momento por parte de las autoridades sanitarias de Ceuta.
Se inaugura sala de rezo para musulmanes en el aeropuerto de Turín.
La sala fue inaugurada en el Aeropuerto Internacional Sandro Pertini de Turín, en Kassel. Como ya se había anunciado el pasado 25 de septiembre en la inauguración del vuelo a Turín a Casablanca, conexión que comenzó oficialmente el pasado 7 de noviembre. Es la primera sala de oración para musulmanes establecida en un aeropuerto italiano y una de las pocas en todo el continente europeo, aunque hay que reconocer que algunos aeropuertos españoles ya la tienen desde hace tiempo. Esta sala es un nuevo símbolo de la integración, así lo dijo Roberto Barbieri, presidente ejecutivo de SAGAT, la empresa que gestiona el aeropuerto en Kassel. La sala, que queda abierta desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, dispone de alfombras para las oraciones, ejemplares del Sagrado Corán y un reloj que muestra los horarios de rezo de la ciudad de Turín.
Diputado ruso urge a sancionar a la revista Charlie Hebdo por su actitud amoral.
Un diputado ruso urge a sancionar al semanario satírico francés Charlie Hebdo por publicar caricaturas sobre el accidente del avión ruso en Egipto. Los periodistas de la revista Charlie Hebdo se portaron de manera sacrílega y amoral, así lo denuncia el parlamentario Vadim Soloviov. Todos los pasajeros y tripulantes eran rusos, excepto tres ucranianos y un bielorruso. Entre los muertos en esta tragedia, considerada la peor en la historia de la aviación rusa, figuraban 25 niños. Según el legislador ruso, los redactores de dicha revista sabían que esta tragedia dañó a todo nuestro país, a cientos de familias que perdieron a sus seres queridos, niños y padres, y pese a ello publicaron caricaturas insultantes. Charlie Hebdo busca sacar dividendos de la sangre, así lo condenaba este diputado, y después llama al Kremlin para reaccionar contundentemente ante medidas de tal índole. No es la primera vez que Charlie Hebdo genera polémica con sus caricaturas sobre tragedias humanas. A mediados del pasado mes de septiembre difundió un dibujo satírico del niño sirio de 3 años, Aylan Kurdi, hallado muerto en una playa de Turquía tras intentar alcanzar las costas europeas.
Gran devoción en la ceremonia del lavado de la Kaaba en Mecca.
Príncipes, ministros, diplomáticos de países de mayoría islámica, funcionarios y simples ciudadanos acudieron esta semana pasada a la ceremonia de lavado de la Kaaba, el primer edificio que se edificó para dar culto a Dios alabado sea, que está en la ciudad saudí de la Meca. En nombre del rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí, el gobernador de la Meca, príncipe Khalid al-Faisal bin Abdulaziz, limpió con agua de Zamzam mezclada con esencia de rosas la estructura con forma de cubo situada en el patio central de la gran mezquita, el principal sitio santo para los musulmanes. En su condición de asesor del rey, que es también custodio de las dos santas mezquitas, el príncipe Khalid y sus acompañantes cumplieron el ritual de bañar las paredes de esta estructura con el aromático líquido de procedencia iraní, según una tradición que data desde hace muchísimos años.
Sale a la luz Islámica 500, el quién es quién de la economía islámica.
Con el apoyo e impulso de un evento de alto nivel como es el 11º Foro Económico Islámico Mundial, Islámica 500 vio su lanzamiento el pasado 4 de noviembre de 2015 en Kuala Lumpur. Islámica 500 es una exclusiva guía de líderes de pensamiento, ejecutivos, profesionales y empresarios de todo el mundo, seleccionados por su influencia y contribución activa al desarrollo y promoción de la economía islámica y de la industria halal. Islámica 500 se trata de un catálogo de referencia que recoge la biografía de líderes mundiales en el ámbito de la economía islámica y constituye una fuente fiable de información independiente para conectar con dichos líderes. Que por cierto, el Instituto Halal de la Junta Islámica en España ha tenido el honor de que uno de sus miembros haya sido incluido en esta lista de personalidades destacadas de la economía islámica. En concreto, el señor Tomás Guerrero, economista y director de la oficina del Instituto Halal en Madrid. En momentos en que muchos mercados están llegando a un punto de saturación, los mercados musulmanes albergan algunas de las áreas de más importante crecimiento en el mundo y ofrecen una importante oportunidad de crecimiento para las empresas de todo el planeta. El mercado de productos y servicios halal, conforme a la Sharia, pronto totalizará los 3 billones de dólares anuales. La guía se distribuirá digitalmente a través de un portal web dedicado, islamica500.com, y en copias impresas durante los principales eventos y conferencias sobre la industria financiera islámica.
Siete organizaciones humanitarias piden un nuevo acuerdo para la población refugiada siria.
Siete organizaciones humanitarias, entre las que figuran Oxfam y Save the Children, advirtieron la semana pasada en un informe que la comunidad internacional debe alcanzar un nuevo acuerdo para ayudar a los refugiados sirios, si realmente quiere hacer frente a la crisis humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Sin una solución al conflicto a la vista y sin posibilidades de que la población refugiada pueda volver a sus casas de forma segura, dicen las entidades, es necesario que dicho acuerdo establezca más inversiones para los países vecinos a Siria, que acogen a más de 4 millones de refugiados, así como que se ponga fin a las restricciones que impidan a los refugiados trabajar o en algunos casos vivir de forma legal en dichos países. Al mismo tiempo, prosiguen estas organizaciones el acuerdo de proteger y reforzar el derecho a buscar asilo. En este contexto, Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política, Nación Humanitaria y Dofán Intermón, señala que España solo ha aportado hasta la fecha el 25% de su cuota justa, lo que corresponde a 41 millones de euros, y se ha comprometido al reasentamiento de 200 refugiados, es decir, un 2% de la cuota. España está llevando una política de mínimos en su contribución a la respuesta a esta crisis, a pesar de que las condiciones que están viviendo los 4 millones de refugiados exigen un mayor compromiso que no se acaba de poner en práctica.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema de Swirly Life interpretado por el cantante de Nasheed Maher Zain.
How beautiful is this worldly life, but not a soul shall remain. We've all come into this world only to leave it one day. I can see that everything around me rises then fades away. Life is just a passing moment, nothing is meant to stay. Oh, this worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that must be crossed to a life that will go on forever. So many years quickly slipping by, like the sleepers of the cave. Wake up and make a choice before we end up in our graves. You didn't put me here in vain. I know I'll be held accountable for what I do. This life is just a journey, and it's taking me back to you. Oh, oh. This worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that must be crossed to a life that will go on forever. So many get caught in this beautiful web. It's gardens become an infatuation. Final stop, that its gardens are meant for cultivation. Oh, this worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end. It's just a bridge that to a life that will go on forever. This worldly life has an end, and it's then real life begins. A world where we will live forever. This beautiful worldly life has an end.
Dios no hará ni el peso de un átomo de injusticia a nadie. Y si se trata de una obra buena, la doblará y dará por su parte una magnífica recompensa. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 4 y en la Ley 40.
www.radiodosluces.com.
En la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, hoy les hablaremos de cómo cuidar la salud con una buena alimentación.
Ahora les queremos hablar de algunos productos alimentarios que pueden mejorar nuestra salud. Empecemos.
Para evitar los hinchazones de vientre.
El zumo de limón antes de las comidas e infusión de regaliz, manzanilla o jengibre para después. El limón ayuda a estimular el hígado a producir bilis, mientras que las infusiones contribuyen a facilitar la digestión. En caso de que la hinchazón se produzca según avanza el día, hay que evitar las levaduras, es decir, pan y bollos, azúcares lácteos, bebidas azucaradas y dulces, y también las legumbres, mientras que es recomendable el consumo de verduras de hoja verde, pescado y sobre todo beber agua en caso de que se asocie al estreñimiento.
Agua de mar en caso de gastroenteritis.
Si la sufrimos, lo mejor es dejar descansar al tubo digestivo y comer poco. Arroz hervido, manzana hervida o manzana oxidada, pelada y dejada un rato al aire. A todo ello, es siempre recomendable, siempre que sea posible, beber agua de mar y como suplemento fermentos lácticos, lo que se llaman probióticos.
Para rehidratar la piel.
En caso de sequedad en la piel es necesario rehidratarla con alimentos que aporten vitamina C, potasio y fibra. Aquellos que son casi el 100% agua, como el pepino, la papaya y la sandía, con muy pocas calorías, son los ideales para recuperar la hidratación que necesitamos.
Apio, zanahoria cruda, calabacín o brócoli para dejar de fumar.
Dichos alimentos contienen efectos relajantes, lo que permite que la ansiedad, la nicotina se reduzca y poco a poco vayan disminuyendo las ganas de fumar.
Para ayudar contra el colesterol.
En este caso nos encontramos en nuestro entorno con varios alimentos que gracias a sus propiedades pueden bajar el colesterol y con ello regularlo a diario. Entre esos se encuentran cereales como la cebada o la avena, que absorbe agua, toxina y exceso de colesterol malo circulante en la sangre. La berenjena, la soja o el pescado azul. 25 gramos al día de frutos secos también contribuyen a reducirlo.
Ñame, ciruela o mijo para antes de los periodos menstruales.
En esta ocasión, los hidratos de carbono complejos son los adecuados para consumir antes de la menstruación, ya que son muy energéticos y diuréticos. Los podemos encontrar en un sinfín de alimentos como la avena, el arroz, pan y pasta integral, pan integral, los frutos secos, mijo, quinoa, garbanzos, lentejas o guisantes. Al mismo tiempo, en algunas hortalizas como la patata o la zanahoria, en frutas como la ciruela o el melocotón y también en el ñame.
Para tener un equilibrio mental.
La vitamina, los ácidos grasos y los minerales ayudan a evitar una depresión, ya que estos alimentos que contienen las vitaminas y minerales requeridos permiten aportar la dosis de serotonina y noradrenalina necesaria a mantenernos con un buen equilibrio mental, ver las cosas de forma positiva, tener confianza en nosotros mismos y fuerza de concentración. Por ejemplo, en el pomelo, la naranja y los limones encontramos la vitamina C, en las espinacas y en la avena la vitamina B9 y la B12 a través de las almejas. Los minerales en los cocos, los aguacates, los higos o los mangos y el omega 3, 6 y 9, ácidos grasos en el pescado azul, los frutos secos y el aceite de oliva. Primera presión en frío a poder ser. También la calabaza, en la cebolla y el ajo nos ayudan. Bueno, pues dicho todo esto, esperamos que estos buenos consejos alimentarios les sirvan para mantenerse en buena salud.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones a @radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Abdelkarim Fuentes desde Lima, en Perú. El señor Abdelkarim Fuentes les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Cuenta Nasruddin que cierto día dos leñadores fueron a ver al juez. Venimos de vender la leña en el mercado, explicó uno, y mi colega dice que tiene derecho a la mitad de la ganancia. ¿No es eso justo?, preguntó el juez. Lo sería si hubiera hecho un trabajo honrado, contestó el hombre, pero mientras yo trabajaba con el hacha, él se sentó en un tronco y no hizo nada. Mientes, apuntó el otro. Mientras tú blandías el hacha, yo gritaba, dale, dale, para animarte. Puedes haber gritado, dale, pero yo hice todo el trabajo, o por lo menos hice el trabajo duro, dijo el primero. Pero no habrías podido seguir sin mi estímulo, afirmó el segundo. Escuchadas las declaraciones, el juez reflexionó, pero por mucho que se esforzaba, no podía llegar a un veredicto. ¿Me permite su señoría?, intervino entonces Nasruddin, después de que hubiera transcurrido varios minutos. Tomó una moneda y la tiró al aire. Cayó al suelo con un clink. ¿Has oído ese ruido?, preguntó al segundo leñador. Sí, contestó el hombre. Bien, entonces toma ese clink en pago por tu dale y abandona el tribunal, decidió Nasruddin.
Muchas gracias al señor Abdelkarim Fuentes desde Lima, en Perú, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
Coming safely home.
Alhamdulillah.
Bismillah. www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección que hemos llamado El Pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de las aportaciones de Abdurrahman ibn Khaldun a las ciencias actuales.
Allah. Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ibn Khaldun nació el 27 de mayo de 1332 y falleció el 19 de marzo de 1406. Fue un famoso historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo y estadista musulmán del norte de África. Nació en lo que actualmente es Túnez, aunque es de origen andalusí. Su familia fue dueña de la hacienda Torre de Doña María en la actual Dos Hermanas en Sevilla. Es considerado como uno de los fundadores de la moderna historiografía, sociología, filosofía de la historia, economía, demografía y las ciencias sociales en general. Es fundamentalmente conocido por su obra Mukaddima, o prolegómeno a su vasta historia de los árabes, que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología, disciplina esta última de la que a menudo es considerado antecesor. La obra principal de Ibn Khaldun es el libro de la evidencia, registro de los inicios y eventos de los días de los árabes, persas y bereberes, y sus poderosos contemporáneos. Este trabajo está dividido en 7 libros. El primero de ellos es Mukaddima o Prolegómeno, que es una especie de prólogo al resto de la obra, aunque posteriormente se ha tratado como una obra independiente. Los volúmenes del 2 al 5 cubren la historia de la humanidad hasta los tiempos de Ibn Khaldun. Los volúmenes 6 y 7 cubren la historia de los pueblos bereberes y del Magreb. Su historia es, como él mismo lo afirma, una historia universal y abarca el análisis de historias de otros pueblos como los asirios, hebreos, griegos y romanos. Entre los aportes a la economía de Ibn Khaldun se incluye el descubrimiento de la dinámica de los mercados. Analiza también conceptos económicos fundamentales como población, precio, beneficio, lujo y formación de capital. Todos estos conceptos son analizados en sus obras, donde también trazan las interrelaciones entre ellos. Para Ibn Khaldun, la historia es el análisis de las civilizaciones tanto en el aspecto externo como interno, externamente a través del relato cronológico de los hechos e internamente mediante un análisis lógico e interrelacionado de los acontecimientos históricos para ubicar sus consecuencias en el presente y las tendencias de futuro. En lo relativo a la sociología, es particularmente interesante su concepción sobre la existencia de un conflicto central. Debido a su análisis de los conflictos sociales, sociólogos modernos de la teoría del conflicto han demostrado siempre un gran interés por Ibn Khaldun. Uno de los principales aportes de Ibn Khaldun a la historiografía es su ruptura con el concepto anterior. Ni en el mundo antiguo ni en la Edad Media, tanto en Occidente como en el mundo musulmán, existe un antecedente en relación al concepto de historia de Ibn Khaldun. Su manera de enfocar el devenir histórico, así como todos los elementos que influyen en el mismo, es muy similar al que siglos después establecieran los historiadores hasta hoy en día. En ambos casos se puede decir que realizan una historia social en la cual el ser humano es el protagonista, no un individuo sino toda la colectividad. Se puede decir sin ningún temor que Ibn Khaldun es el padre de la historia en el concepto contemporáneo de esta disciplina.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Ohibbu Karabbi, interpretado por el cantante Maher Zain.
Ohibbu Karabbi, 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 Ohibbu أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك يا ربي أحبك يا ربي أحبك أحبك إني أحبك حتى تعفو وترضى لك العقبى حتى تعفو وترضى ويرتاح قلبي بذكرك يا ربي أحبك يا ربي أحبك أحبك يا ربي أحبك
Dios apresura la caída de los tiranos. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora con el propósito de dar a conocer para que se cumplan tanto los derechos individuales como colectivos de la comunidad musulmana española, hablamos de nuevo con nuestro colaborador Yacín Puertas en la sección que hemos titulado Los derechos de los musulmanes en España. Assalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, muy bien, aquí desde el norte de África, pues transmitiendo, inshallah, ese conocimiento para que los musulmanes que están en España puedan conocer un poquito más el marco legal en el que se pueden proteger, pues para poder exigir sus derechos, de los que tampoco obviamente hay que olvidar que emanan tantas obligaciones. O sea, que también muchas veces hablamos de derechos, pero también es verdad que todos tenemos obligaciones. Lo que pasa es que las obligaciones se presupone que se cumplen y, sin embargo, los derechos, pues hasta que uno no los exige, no se cumple, como diría el refranero español, el que no llora, no mama.
Efectivamente. Bueno, ¿de qué derecho nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy voy a hablar de un real decreto, porque si bien hemos estado hablando sobre el acuerdo de cooperación, que todavía va a traer cola, y sí hablaremos en otro momento, sí que es verdad que me ha llegado en estos días precisamente pues bastantes comunicaciones electrónicas vía Messenger y vía email, donde algunas hermanas estaban preocupadas porque en algunos puntos de España se les estaba volviendo otra vez, no sé exactamente por qué, se les estaba volviendo otra vez a exigir quitarse el hijab para poder hacerse la fotografía del carnet de identidad. En uno de los casos le obligaban a quitárselo, en otro de los casos le obligaban a mostrar un poco el nacimiento del pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues para poner un poquito de luz sobre este asunto, vamos a hablar de dos reales decretos y una disposición. El Real Decreto 1586-2009, que es aquel que regula cuáles son las características para hacerse la fotografía del DNI, y bueno, pues una instrucción de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que de hecho es la que finalmente, en el año 2005 estamos hablando, o sea, finalmente es que en el año 2005 se terminó el debate, se zanjó, y en ciudades como en Ceuta y en Melilla, donde hay muchísimas mujeres que diariamente van a renovarse el carnet de identidad o el pasaporte, pues obviamente aquí no hay ningún problema, pero en otros lugares donde no hay muchas mujeres con hijab, quizá a lo mejor una al mes o una cada dos meses va a renovarse, pues dependiendo del funcionario o funcionaria que le toque, lo mismo pues se puede encontrar con una situación desagradable de la que se puede salir fácilmente pues mentando esta instrucción de la Dirección General de la Policía y obviamente el Real Decreto, que es el que regula pues legalmente cuáles son las condiciones para hacerse la foto del DNI. Y bueno, pues básicamente la respuesta claramente es la ¿puedo hacer la fotografía del DNI o del pasaporte con el hijab? Y la respuesta simple es sí. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es el hijab? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuáles son las condiciones en las que nosotros podemos exigir que se nos deje poner el hijab para poder hacer la fotografía? Indudablemente la fotografía tiene que dejar visibles todos los rasgos identificativos. Esto es algo que viene en la instrucción. Pero ¿cuáles son los rasgos identificativos? Para ello nos tenemos que remitir a los protocolos de la policía y de la Guardia Civil a la hora de identificar a una persona por las facciones de su rostro. Como todos sabemos, cuando un policía o Guardia Civil está recibiendo entrenamiento, sobre todo aquellos que están pues en puestos de responsabilidad identificativa, como en los puertos de entrada y de salida del país, etcétera, pues tienen que fijarse en determinados rasgos. Todos esos rasgos están dentro de lo que es la cara, no incluyen las orejas ni tampoco incluyen el nacimiento del pelo. Lo que incluyen es la parte de la frente, los ojos, el mentón, la barbilla, que es la barbilla, el mentón, y la parte de la cara hasta que llega a las orejas, pero sin verse las orejas. Por lo tanto, el modelo, como le llaman aquí, el modelo Mickey Mouse, que dejaría las orejas hacia afuera, que en algún momento antes del año 2005 se ha exigido, situaciones muy graciosas en las que le decía al policía, no, se tiene que ver la oreja. Y entonces lo que hacía la mujer era ponerse el pañuelo por detrás de la oreja, se le levantaban las orejas de soplillo y esas fotografías eran terribles, ¿no? Es una anécdota bastante graciosa, pero aquí hay mujeres que les ha ocurrido, ¿no? No es obligatorio, tanto la instrucción como el Real Decreto, obviamente, no incluirían el que tengan que verse las orejas, por lo tanto, no es necesario. Tampoco es necesario que se vea el nacimiento del pelo, ni que tampoco se vea el color del pelo. Esto es algo que algunos funcionarios han interpretado erróneamente. El funcionario decía que, hombre, que es que si no se ve el color del pelo, entonces, ¿cómo voy a distinguir entre una persona y otra? Pues, todo el mundo sabe que una persona se puede tintar el pelo, se puede cambiar el color del pelo cuando quiera, y bueno, luego hablaremos de otra cosa que es muchísimo más, una justificación muchísimo más amplia y muchísimo más poderosa con respecto a esto del color del pelo, que nos va a venir al caso. En la otra ocasión, ahí sí que es verdad que hay mujeres que se ponen el hijab demasiado pegado a la barbilla. Si tapa la parte final de la barbilla antes de que comience el cuello, entonces sí que sería preceptivo bajarlo. ¿Por qué? Porque el mentón sí es una parte identificativa de la cara, tal y como está especificado en los protocolos de la Guardia Civil y de la Policía en cuanto a la identificación por facciones de la cara, y por lo tanto eso sí que influiría y estaría dentro del ámbito de actuación de esa instrucción de la Dirección General de la Policía. Así que sí que entendamos que no se puede llevar, obviamente, y esto yo creo que huelga decirlo, pero está claro, nadie en España se puede hacer una fotografía de DNI con un niqab. O sea, si tapa la nariz y la boca, pues solamente puedo ver los ojos, no se puede identificar a la persona. Esto es una cuestión de primer orden y, por lo tanto, estamos hablando de la seguridad del Estado y no hay ninguna norma religiosa. En el caso, por ejemplo, que alguien pretendiera invocar la ley de libertad religiosa que se recoge en el artículo 16.1 de la Constitución española, no, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, dice claramente, salvo que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, el orden público entre ellos, pues hace necesaria la identificación de las personas a través de un documento que, valga la redundancia, es identificativo. No te sirve de nada si la fotografía tú no puedes ver quién es la persona y distinguirla de otra persona, ¿no? Entonces, niqab, obviamente el burka tampoco.
pero de todas formas, aquí en España no hay mucha gente que utilice este tipo de hijab cultural, ¿no?
Es cierto. De hecho, no tiene, vamos, incluso hay algunos, yo entre los que yo me incluyo, que decimos que, bueno, que no tiene, o, no es que no tenga nada que ver con el Islam, pero es una cuestión más cultural que una cuestión puramente religiosa. No está establecido o no está claramente establecido esto ni en el Corán ni en la Sunna, por lo tanto no podemos decir que es un rasgo común de todos los musulmanes, como por ejemplo podría ser el Ramadán. No quiero decir con esto que aquella mujer que lleve el niqab por una cuestión religiosa lo esté haciendo mal, por supuesto, audubillah, no quiero meterme en ese terreno, pero lo que sí es cierto es que hay musulmanas que llevan el niqab y musulmanas que no llevan el niqab, y hoy en día, como bien dices, hermano, en España, la gran mayoría de las musulmanas en España no llevan el niqab. Sin embargo, por ejemplo, para ser musulmán, pues sí tienes que hacer, por ejemplo, el Ramadán. Eso sí es un rasgo común entre todos los musulmanes. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el Ramadán sí que va a afectar a todos los musulmanes. Lo que tenga que ver con el niqab solamente afectará a aquellas mujeres musulmanas, o no, quizá a lo mejor no son musulmanas y se ponen el niqab porque quieren, ¿no?, que así decidan llevarlo. Pues en cualquier caso, no se puede hacer una fotografía identificativa del DNI, obviamente, con el niqab. ¿Por qué decíamos aquí? Porque, claro, es verdad que se estuvo hablando durante muchísimo tiempo sobre esta historia y me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la historia de por qué se ha llegado a este punto. Lo que se estaba pidiendo, a mi entender, era una cosa errónea, y es que se le permitía a las monjas católicas llevar la cofia, pues que también se tenía que permitir a las mujeres musulmanas llevar el hijab. Yo creo que eso fue un error, porque realmente no hay que compararse no hay ningún punto de comparación ahí. De hecho, las monjas pueden quitarse la cofia cuando quieran y la pueden hacer en público. No es un requisito fundamental llevar cofia para la monja. La monja es una indumentaria, es un hábito, pero no es, como bien dice la palabra, es un hábito, es decir, es algo que es habitual verlas con ello puesto, pero no es una obligación, y de hecho vemos a muchas monjas sin hábito, ¿no? Tampoco se puede decir que es por una cuestión de libertad religiosa. Y esto es muy importante, porque no se trata del ejercicio de libertad religiosa, sino que se trata del derecho de la propia imagen. Aquí es donde está el cambio tan radical que hubo en el año 2005 y que de hecho ahora estamos viendo también en algunos colegios donde se había apartado a algunas niñas por llevar el hijab. Ya conocemos pues casos como por ejemplo el de Najwa Malha, que fue muy mediático, ¿no? Insistimos, el derecho que se intenta proteger no es el derecho de libertad religiosa, porque esa persona cuando lleva el hijab no está haciendo un ejercicio de su religión. Me explico. Cuando yo voy a rezar, sí estoy intentando hacer un ejercicio de libertad religiosa, es decir, yo tengo la libertad de practicar la religión que yo quiera y esa religión me indica que, bueno, pues todos los viernes tengo que ir a rezar, ¿no? Eso es una acción. Pero en el caso del hijab, es una cosa que va mucho más allá, es un derecho que está mucho más protegido y que además está por encima de otros derechos que, por ejemplo, la libertad religiosa no está. Y es el derecho a la propia imagen. Aquí es donde está el verdadero sentido, lo que decía yo que era lo incongruente de decirle a una persona que lleva el hijab durante todo el día, es decir, bueno, el tiempo obviamente que está fuera en la calle, cuando le va a identificar un policía, esa persona va a llevar el hijab. Si esa persona lleva el hijab, ¿qué necesidad hay de que no lleve el hijab en la fotografía? Es más, nos encontraremos con una situación bastante estrambótica, y es que la persona lleva el hijab y en la fotografía que le está enseñando al policía no lo lleva, con lo cual será más difícil de identificarla que si lleva el hijab también en la fotografía, donde tú la vas a ver con la indumentaria que es habitual en esa persona.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
Exacto. Entonces, aquí es donde está la lógica del asunto. Y esa lógica está protegida también por un derecho constitucional, que es el derecho a la propia imagen, que te puedes poner un piercing en la nariz, te puedes cambiar el color de los ojos con unas lentillas o te puedes inflar los labios con Botox. No sé si me explico. Cualquiera de estas cosas, fíjate, tienen el mismo derecho, tienen la misma protección constitucional que el hijab, aunque parezcan cosas totalmente diferentes, porque claro, cuando hablamos de una cuestión religiosa, ya no hablamos de, por ejemplo, eso, pues el capricho que uno tenga de ponerse un piercing en la nariz o de inflarse los labios con Botox. Todo esto que hemos dicho son decisiones personales, y sin embargo, la cuestión religiosa parece que está mucho más allá de un capricho, ¿no?, de una cuestión caprichosa, sino de la pertenencia a una comunidad y una religión que tiene unas normas que se imponen a la persona. Y aquí es donde podía doblarse el discurso hacia si el hijab significaba o no significaba una opresión a la mujer por parte de la religión. Aquí es por eso por lo que no es bueno, y es totalmente contraproducente hacia la imagen de la religión y de los miembros de la religión islámica, invocar el derecho de libertad religiosa a la hora de llevar el hijab. No, es un derecho de la mujer el vestir como quiera, que es mucho más protegido y mucho más alto que el derecho que tiene la mujer de practicar la religión islámica. Y con esto, pues, terminamos el asunto de hoy, si te parece.
Sí, no, la verdad es que lo has explicado muy bien. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en otra ocasión. Asalamu alaikum.
Wa alaikum asalam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante Maher Zain interpretando el tema Ramadán.
You lift me up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareeb. Love is everywhere, so of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareeb. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب.
A quien oculte una ciencia beneficiosa, Dios lo hombridará con riendas de fuego el día de la resurrección. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero y colaborador Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, nos va a recomendar una nueva lectura. Assalamu alaikum.
Waalaikum salam, Ammar.
¿Qué tal estás, Carlos?
Bien, bien, bien. Ahora ya mejor. Bueno, el programa pasado tenía la voz así un poco ronca, pero ahora ya estoy bien.
Pues nada, cuando quieras, recomiéndalo.
Pues mira, hoy vamos a recomendar un clásico. Vamos a hablar de Anton Chéjov, que es un autor ruso del siglo XIX, contemporáneo de otros grandes maestros rusos como Tolstoy o Dostoyevsky. Anton Chéjov nació en el año 1860 y murió en 1904. Era médico de profesión, pero tuvo una bastante prolífica carrera como literaria. De hecho, él también practicó el teatro, escribió 4 obras teatrales. Algunas no tuvieron demasiado éxito. Bueno, las más conocidas son El huerto de los cerezos y Las tres hermanas, que continuamente se van reponiendo aquí, bueno, en España, y son obras muy conocidas. Pero él, sobre todo, destacó como escritor de cuentos. El mismo Tolstoy decía que no soportaba, hay una frase conocida de Tolstoy diciendo que él no soportaba los dramas de Shakespeare, pero que aún menos soportaba los dramas de Chéjov, pero en cambio se declaraba admirador de su forma, bueno, de los cuentos. De hecho, es uno de los maestros del cuento moderno. ¿Por qué hablamos de Chéjov hoy? Pues porque la editorial Páginas de Espuma ha hecho una recopilación de todos sus cuentos, de cuentos completos de Anton Chéjov, entre 1867 y 1893. Es una edición muy muy bonita físicamente, una portada espléndida y también con un papel maravilloso, de lo que ya se ven pocos, porque ahora normalmente las editoriales hacen unas ediciones con un papel de una pésima calidad. Y en cambio, lo que llama la atención de esta edición es que tú coges el papel y lo primero que te sale es olerlo, porque hace el olor del papel bien.
Pero mira, ¿y eso es porque por la cuestión de la crisis?
Bueno, es por una cuestión de reducir costes, sí, sí.
Mira, el ya que estamos, y perdona que te interrumpa, ¿los españoles leemos?
Leemos WhatsApps.
Muy bueno.
La gente lee y escribe mucho, pero leen y escriben mucho por WhatsApp.
Por WhatsApp, bueno. Sí. Pues nada, continúa.
No, mira, yo había escogido un cuento para leerlo, ¿vale?
Vale.
De esta recopilación de cuentos hay unos que son más largos, otros que son cortitos, porque hay algunos que Chéjov los publicaba en publicaciones periódicas, en revistas. Y este que os voy a leer lo publicó en una revista que se llama Fragmentos. Y se llama Un buen final. ¿Te parece que lo lea?
Sí,
entero?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí.
Pues mira, se llama Un buen final. En casa del interventor de ferrocarriles Stishkin, y en uno de los días desocupados de este, hallábase sentada Lyubov Grigorievna, dama de sólido aspecto, de alrededor de 40 años, y actividades en asuntos casamenteros, y en otros muchos de los que solo se suele hablar en voz baja. Stishkin, algo azarado, pero como siempre serio y severo, paseaba por la habitación, fumaba su cigarro y decía: «Me complace mucho hacer su conocimiento. Me ha sido usted recomendada por Simón Ivanovich, entendiendo que puede usted ayudarme en un asunto delicado y bastante importante, relacionado con la felicidad de mi vida. He llegado ya, Lyubov Grigorievna, a la edad de 52 años, o sea, estoy en un periodo de la vida en el que muchos tienen ya hijos mayores. Ocupo un puesto de bastante consideración, aunque no poseo gran fortuna. Dispongo de la suficiente para mantener junto a mí a un ser amado y a unos hijos. De usted para mí le diré que, además de mi sueldo, tengo también dinero en el banco, que conseguí ahorrar gracias a mi modo de vivir. Soy un hombre serio y austero. Llevo una vida ordenada, formal, y puedo constituirme en ejemplo de muchos. Una cosa me falta tan solo, un hogar y una compañera en la vida. A causa de ello, voy por la vida como cualquier húngaro errabundo, de un lado para otro, y sin encontrarle gusto a nada. De nadie puedo aconsejarme, y cuando estuve enfermo, no tuve quien me diera un vaso de agua o de cualquier otra cosa. Además, Lyubov Grigorievna, un hombre casado es siempre de mayor peso en la sociedad que un soltero. Pertenezco a la clase instruida, tengo dinero. Ahora bien, mirado desde un punto de vista, ¿qué soy? Soltero como un cura. Por todo esto, desearía mucho encender la antorcha del himeneo, es decir, casarme legalmente con una persona digna. Buen propósito, suspiró la casamentera. Soy un hombre solitario y no conozco a nadie en esta ciudad. ¿A dónde voy a ir? ¿A quién puedo dirigirme si todos forman parte de mí, de lo desconocido? He aquí por qué Simón Ivanovich me aconsejó me dirigiera a alguien especialista en estos asuntos y que tuviera por profesión decidir la felicidad de la gente. Por eso le ruego encarecidamente, Lyubov Grigorievna, que me ayude con su intervención a resolver este asunto. Usted conoce a todas las pobres posibles novias y le será fácil colocarme. Puede hacerse, desde luego. Beba, por favor, se lo ruego. Con un gesto acostumbrado, la casamentera se llevó la copa a los labios y se la bebió sin rechistar. Se puede, claro, se puede hacer, repitió. ¿Y qué clase de novia desea usted, Nikolai Nikolaich? ¿Yo? Pues la que me depara el destino. Cierto que el destino, sin embargo, todo el mundo tiene sus gustos. Unos prefieren las rubias y otros las morenas. Mire, Lyubov Grigorievna, dijo Stichkin, suspirando hondamente. Yo soy hombre posado y de carácter. Para mí, en general, la belleza exterior representa un papel secundario. Usted misma sabe que la cara es lo de menos y que con la mujer guapa se tienen muchas preocupaciones. Yo creo que en la mujer no es lo principal el exterior, sino lo que se encierre dentro de ella. Quiero decir que tenga una alma y toda clase de buenas cualidades. Coma, por favor, se lo ruego. Claro es que sería muy agradable que fuera gordita, pero para nuestra suerte común eso no sería de mucha importancia. La inteligencia es lo principal. Hay que decir, sin embargo, que la mujer no necesita inteligencia, porque si la tiene, por ella precisamente, se formará gran idea de sí y se creará otros ideales. Cierto que sin instrucción hoy en día no se puede estar, esto es verdad, pero hay muchas clases de instrucción. Es muy agradable que la mujer sepa hablar francés y alemán en distintos tonos, pero ¿qué provecho puede sacarse de ello si luego no sabe coser, por ejemplo, un botón? Yo pertenezco a la clase instruida. Con el príncipe Canitelin estoy, puede decirse, como con usted ahora. Sin embargo, mi carácter es sencillo y necesito una joven sencilla. Lo principal de todo es que sepa estimarse y que se dé cuenta de que me debe la felicidad. Claro, claro. Bien, y ahora hay que hablar de lo positivo. No necesito una mujer rica. Jamás cometeré la canallada de casarme por dinero. No quiero ser yo el que coma el pan de la esposa, sino que sea la esposa la que coma el mío, y así lo reconozca. Pero tampoco quiero una pobre. Aunque soy hombre de medios y aunque me caso por amor, no por interés, no puede llevarme una mujer pobre, porque como usted sabe, la vida sube. Vendrían niños. Pudiera encontrarse una condote, dice la casamentera. Coma, por favor, se lo ruego. Transcurrieron 5 minutos en silencio. La casamentera suspiró, miró de reojo al interesado y preguntó. Y diga, padrecito, ¿de otros asuntos de soltero no desea nada? Hay buena mercancía, una es francesa y otra griega, las dos valen. El interventor, después de pensarlo, dijo, no, se lo agradezco mucho. Y ya que veo tanto interés en usted, permítame que le pregunte, ¿qué me va a llevar por todas las molestias que le causo relacionadas con esa posible novia? No pido mucho, me dará usted 25 rublos, tela para un vestido como es de costumbre y las gracias. La cuestión del dote es aparte, esa ya es otra cuenta. Stichkin se cruzó de brazos y se puso a meditar en silencio. Luego suspiró y dijo, es caro. ¿Qué ha de ser caro, Nikolai Nikolaich? Antes, cuando había muchas bodas, se acostumbraba a llevar más barato. Pero en estos tiempos, ¿qué ganancia es la nuestra? Gracias a que en un mes se saque una 50 rublos. Y hay que decir, padrecito, que ni los ganamos con las bodas. Stichkin miró con asombro a la casamentera y se encogió de hombros. ¿Es que llamó usted poco a 50 rublos? Preguntó. Y tampoco. En otros tiempos hemos llegado a ganar más de 100. No hubiera querido nunca que con esta clase de negocio se pudiera conseguir una suma así. 50 rublos. No gana tanto un hombre. Beba, por favor, se lo ruego. La casamentera bebió de nuevo sin rechistar. Stichkin la miró en silencio de pies a cabeza y repitió. 50 rublos. o sea, 600 rublos al año. Beba, por favor, se lo ruego. Con semejantes ganancias, ¿sabe, Liubov Grigorievna? No le sería difícil conseguir un buen partido. —A mí, rió la casamentera, ya soy vieja. —Nada de eso. Tiene usted buena contextura, un rostro lleno, blanco. La casamentera se azaró. Stishkin se azaró también y se sentó a su lado. —Usted puede gustar todavía, dijo. Si encontrara usted un marido reposado, serio, cuidadoso, podría usted agradarle mucho, y con un sueldo y con el de él vivirían los dos muy unidos. —¿Qué cosa está diciendo Nikolai Nikolaich? —¿Yo? Yo no digo nada. Se hizo un silencio. Stishkin empezó a sonarse ruidosamente, mientras la casamentera, poniéndose colorada y hablando como a quien le da vergüenza lo que va a decir, preguntó. —¿Y usted cuánto gana, Nikolai Nikolaich? —¿Yo? 75 rublos. —¿Y los aguinaldos, las velas de esperma y las liebres nos dejan también alguna ganancia? —¿Es usted cazador? —No, llamamos liebres a los viajeros que no llevan billete. Transcurrió otro minuto de silencio. Stishkin, nervioso, se levantó y empezó a pasear por la habitación. —No busco una esposa joven, dijo. Soy hombre de alguna edad y necesito una mujer, como por ejemplo usted. Una mujer seria, reposada, de su contextura. —¿Qué cosas está usted diciendo? —dijo con una risita a la casamentera, ocultando el rostro en el pañuelo de color carmesí. —Y después de todo, ¿para qué pensarlo tanto? Me agrada usted mucho y sus cualidades me resultan muy adecuadas. Yo soy un hombre reposado, sobrio, y si le agrado a mi vez, ¿qué otro mejor podría encontrar? Permítame que le haga una proposición de matrimonio. La casamentera sorbió unas cuantas lágrimas, rió y, en señal de conformidad, chocó su copa con la de Stishkin. Bien, dijo feliz el interventor, permítame ahora que le explique el género de vida y comportamiento que desea de usted. Yo soy un hombre serio, sólido, reposado. Todo lo considero desde un noble punto de vista. Y deseo que mi mujer sea igualmente rigurosa, que para ella sea yo el primero y que comprenda que yo soy su bienhechor. Y el interventor, sentándose, empezó a exponer a su novia sus puntos de vista sobre la vida de familia y las obligaciones de la esposa. Y hasta aquí el cuento.
Muy, muy, muy bonito y muy, muy gracioso.
Sí, Chekhov siempre tiene este punto así irónico en los cuentos, sí, sí.
En fin, recuérdanos el título, por favor, sí, Carla.
Pues mira, es Cuentos completos, 1887-1893, de Anton Chekhov, y la editorial es Páginas de Espuma.
Pues nada, Carla, muchísimas gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.
Gracias a vosotros por la paciencia.
Salam aleikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Meher Zain junto con Mesut Curtis interpretando el tema Eid un Said.
يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy this
together and celebrate. Today's the day. So come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart, 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 heart. Eid on Saeed, let's enjoy this happy day. Eid on Mubarak.
La tiranía conduce a la cobardía moral. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Antes de terminar con el programa, queremos hacerles partícipe de un estudio que demuestra que ir al trabajo en transporte público resulta más saludable. Tomar el transporte colectivo para ir a trabajar no solo beneficia al medio ambiente, sino que al parecer también es mejor que caminar o ir en bicicleta para reducir el riesgo cardiovascular, el sobrepeso y la diabetes, según un estudio japonés publicado la semana pasada en Estados Unidos. Este estudio, presentado en la conferencia anual de la American Heart Association, reunida en el fin de semana pasado en Orlando, en Florida, compara personas que utilizan a diario el autobús, el tren o ambos para ir a trabajar y lo que le hacen y los que lo hacen en su vehículo, caminando o en bicicleta. También toma en cuenta otros factores como la edad, el sexo e incluso el hecho de fumar. Los investigadores concluyeron que los individuos que toman el transporte público redujeron el 27% el riesgo de sufrir hipertensión y en 34% la diabetes en comparación con los otros grupos. Sorprendentemente, tomar el autobús o el tren sería mejor para la hipertensión y la diabetes que hacer el viaje a pie o en bicicleta diariamente. Según los autores, esto podría explicarse por el hecho de que los pasajeros caminan más a menudo para tomar el autobús o el tren que los que van a trabajar en pie o bicicleta. Debido a que si tarda más de 20 minutos para llegar al trabajo a pie o en bicicleta, muchas personas toman el transporte público o su auto en Japón. Y así lo señaló la doctora Hisako Tsuji, directora del Centro de Servicios de Salud de Morihoshi en Osaka. El público debe considerar tomar el transporte público en lugar del automóvil como parte de un ejercicio físico regular. Esta es la conclusión a la que se llegó el estudio. Según los investigadores, podría ser útil para los médicos recetar a sus pacientes cómo desplazarse hacia el trabajo. Más de 5.900 personas entre 49 y 54 años en promedio participaron en este estudio realizado en el año 2012 en Osaka. Ellos respondieron a un cuestionario acerca de su actividad física y de cómo iban al trabajo. La mayoría de los que recurrían al coche para ir al trabajo eran hombres, mientras que las mujeres elegían el transporte público, ir andando o usar la bicicleta. Sin embargo, la doctora Suji subraya que el hecho de que los participantes de este estudio fueron japoneses limita el alcance de la medida, en tanto esta población sufre menos de sobrepeso que los estadounidenses, por ejemplo. Y la actividad física podría ser más eficaz para reducir la diabetes entre los japoneses que en la población, que comparándolos con las poblaciones occidentales. Aunque, salvando las diferencias que pueden haber entre nosotros y los japoneses en cuanto a su constitución y hábitos de salud, podemos decir con toda seguridad que mejor usemos los servicios públicos y dejemos el coche en casa. Por lo tanto, como decimos en Canarias, mejor en guagua, es decir, mejor en autobús. Pues comentándoles este estudio que demuestra que es mejor para nuestra salud utilizar los transportes públicos, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que hayan pasado un buen rato con nosotros.
Ya lo saben, nosotros siempre buscamos un compromiso medio entre informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror
o la emisión online de Radio Terror
o nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, música nasheed, con Maher Zain interpretando Al Hubbu Yasud.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره عزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدماي ستزيد قواي وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود طفل يسائلنا من ذا يقتلنا ما ذنبنا أطفال يطمن أحاطنا قهر يقيدنا فكوا لنا الأغلال عزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدماي ستزيد وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود
مدح حليتي ساسون كرامتي ما بقى الدنيا لا خوف يحدوني فالله أسمعني